Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien,
Muy
un
bien,
gusto acá volver a escucharlos.
y en este momento
Igual.
acompañando, bueno, la última vez que hablamos sobre el tema de la masacre ahí en Yacarezinho. En esta oportunidad lo que venimos acompañando fuertemente son estas multitudinarias movilizaciones, sobre todo en las principales ciudades del país, que un poco están acompañando los devenires políticos ahí de Bolsonaro. Dicho sea de paso, abro un paréntesis que ahora enfrenta un escándalo de corrupción por la compra de vacunas con ribetes políticos y judiciales que parecen bastante serios. Contanos un poco qué está pasando en las calles de Río de Janeiro, particularmente en este caso, Margarita.
Dale, sí, la verdad está en esta situación. Mira, ¿cómo fue el devenir de los hechos? Más o menos fue así. En fines de mayo, Bolsonaro empieza nuevamente, ¿no? Siempre con esta misma posición de el problema no es el virus, el problema es la economía, tenemos que salir, no usen máscara. Mucho atraso inclusive en la compra de vacunas. Después, por suerte, los estados avanzaron más rápidamente, entonces hay un interés mayor de los estados por vacunar que del propio gobierno federal. Y a fines de mayo empieza a hacer una serie de movilizaciones con motoqueros. Entonces él tiene así un grupo de motoqueros, muchos de ellos milicianos, y empieza a hacer movilizaciones, todo el mundo sin máscara. Así como una demostración bien de fuerza, ¿no? Entonces el 25 de mayo fue acá en Río de Janeiro. En respuesta a esa movilización es que empieza a convocarse la primera movilización desde el coronavirus, la primera movilización organizada en protesta contra el gobierno desde que empezó la situación pandémica y sanitaria. Y eso fue el 29 de mayo. Ahí el 29 de mayo fue bastante interesante, no se sabía nada que iba a pasar, cuánta gente iba a salir, ni nada, porque bueno, estamos todavía en una situación de, todavía no habíamos llegado a los 500.000 muertos, pero estábamos cerca, menos de la mitad de la población vacunada, pero la respuesta fue bastante importante. Se sumaron 200 ciudades en todo el país y fue muy grande la movilización, sobre todo en San Pablo. Yo participé acá en Río. Fue bastante mayor de lo que esperaba, salí muy muy feliz al respecto. Y el
Recordemos
reclamo
que
era
No, digo que
sí.
Brasil no, o la población brasilera no está tan acostumbrada a estas grandes movilizaciones, o a marchar, a movilizarse. Generalmente no es algo común en la historia de Brasil, ¿no?
Sí, por eso así. Cuando se habla de números, tal vez para la historia argentina pueden parecer inclusive chicos, pero para acá fueron grandes. Y bueno, el reclamo esencialmente era por auxilio de emergencia, porque la política del Estado fue cortar, decir, bueno, la economía está primero, tenemos que salir a trabajar, y cortó los subsidios en una situación de crisis terrible. Entonces, el reclamo era vacunas y comida en el plato. Para recuperar el auxilio y por la defensa del sistema de salud, porque está atacando todo el sistema público, salud, educativo, investigación. Bueno, después de eso, él hizo otra movilización a San Pablo y ahí fue que se convocó la segunda, que fue hace 10 días, y esa fue mucho mayor inclusive, esa duplicó la cantidad de ciudades y la cantidad de participación inclusive. Ese llegó a 1 millón en San Pablo, acá en Río fue un poco más grande también, y es como que va creciendo, ¿viste?
El próximo 24 de julio está convocada una tercera movilización. Respecto de la convocatoria.
No, se adelantó.
Ah, se
Se
adelantó. Bien.
adelantó el
A
3 de
ver.
julio.
3 de
A
julio.
partir del sí, a partir del escándalo del vacuna Gate, decidieron adelantarla para el 3 de julio, para la semana que viene.
Ya que metimos el tema, muy reciente este escándalo, directamente lo vincula al presidente, no en este escándalo que básicamente lo que plantea es una triangulación con una tercerizada vinculada a un diputado del partido de Bolsonaro para la compra de vacunas, ¿no? Un laboratorio vinculado a un diputado que tercerizaba la compra de vacunas indias, la vacuna Covaxin, si no me confundo, y que ahora apareció
La
un
Covaxin.
testimonio que apunta que Bolsonaro estaba al tanto de la maniobra. Este es el último capítulo de la novela.
Y una factura fantástica.
¿Cómo cayó en la población este escándalo?
Mira, cayó fuerte. La verdad fue así, todo empieza la semana pasada. Y con el escándalo este de Covaxin, en el marco, acá hay algo que se está haciendo, que es una comisión parlamentaria de investigación, la CPI, del COVID, empezó hace como un mes, que es el Parlamento investigando si hubo delito en el tratamiento de toda la crisis sanitaria. Ahí la semana pasada nos desayunamos con esto, con el VacunaGate, con Covaxin. El problema es que el diputado que está relacionado con todo es el que es el jefe de la bancada de diputados del partido Bolsonaro. O sea, no es un diputado cualquiera. Y hay un sobreprecio de... dicen que los documentos sigilosos hablaban de un costo de la vacuna de $1 a $2 y que finalmente el contrato se cerró por $15 por dosis. Por 20 millones de dosis, eso da 1.600 millones de reales. Fue un escándalo, la verdad que cayó mucho el índice de aprobación del presidente, un escándalo de corrupción. Recordemos que es un presidente que gana supuestamente con un discurso de vamos a derrotar a la corrupción de la Petrobras y del PT. Y bueno, se le abre ahora esta situación, que tiene un índice de aprobación del 24%, cayó 4 puntos y el rechazo llegó a 50. En 3 días aumentó un 10% el rechazo. Y el tema sobre todo es porque, ya cierro, la vacuna esta, Covaxin, que no se conoce mucho al respecto, etcétera, la venderían a $15, cuando por otro lado Pfizer dio a conocer que mandó más de 50 emails al gobierno federal ofreciendo millones de dosis de vacunas desde febrero de este año, ya podríamos haber tenido 50 millones de dosis, y el gobierno permanentemente rechazó acusando de que eran caras y costaban menos, costaban $10 por dosis. Y bueno, ahora hay memes y todo al respecto sobre cómo el gobierno realmente hizo caso omiso a los 57 emails, creo que Pfizer había enviado. Y estamos en una situación de superar los 500.000 muertos. Entonces, la acusación es de connivencia de Bolsonaro, que sabía de esta situación y que no hizo ninguna denuncia ni inició ningún proceso de investigación contra este diputado Barros, que es el líder de la bancada.
Sí, bueno, incluso lo negó, ¿no? Públicamente dijo que él no sabía nada al respecto. Ahora aparece un testimonio de otro diputado que apunta a que Bolsonaro estaba al tanto de la maniobra. Y la pregunta en este sentido, de acuerdo a cómo está la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, ¿vos crees que esta CPI puede tener algún avance sobre la responsabilidad directa de Bolsonaro, o políticamente es un espacio que está más trabado en términos de capacidad de maniobra, ¿no? Recordemos que Brasil tiene una historia de investigaciones parlamentarias que terminaron con presidencias, ¿no? Color de Melo, por ejemplo, y que de alguna manera institucionalmente la democracia de ese país ha dado muestra que puede avanzar en este tipo de casos.
Sí, mira, volvió a hablarse, ¿no? A partir del VacunaGate, volvió a hablarse de impeachment. Igualmente, todo el mundo está siendo muy cauto en el sentido de, primero, hay que probar todo esto, y después varios diputados y senadores estarían de acuerdo con iniciar un proceso de impeachment. Es un proceso muy lento. Creo que fue rápido únicamente en el caso de Dilma, porque había un acuerdo político muy claro para destituirla. Entonces, el proceso fue realmente muy rápido. En general, son procesos mucho más largos. Y lo que está diciendo todo el mundo es que llegan antes las elecciones que el impeachment.
Claro.
Por lo pronto,
todavía no hay una correlación de fuerzas para sacarlo.
por lo pronto, el 3 de julio, esta tercera movilización. A respecto de eso, me quedó ahí pendiente una consulta que tenía que ver a cómo está siendo convocada. ¿Aparece un movimiento social más proeminente sobre otros? ¿Hay más diversidad de movimientos? ¿Son autoconvocatorias donde la gente participa más individualmente? ¿Cómo es este espacio que terminó nucleando estas grandes movilizaciones?
Sí, mira, en apariencia es más autoconvocado. Después hay una organización regional al respecto, pero no parecería ningún partido llamándola. Por ejemplo, no es una convocatoria por el PT. Aparece más el PSOL, que es el partido más de izquierda, que está articulando junto con el PCB, el PCdoB, que son los partidos comunistas. Pero no hay una clara articulación política partidaria. Sí, hay muchos sindicatos convocando, muchos sindicatos, inclusive docentes, de investigación, etcétera. Pero parecería ser una convocatoria medio o autoorganizada por redes sociales. Después eso es una apariencia, ¿no? Para mí, al
sí.
menos.
Históricamente los movimientos sociales han tenido mucha actividad en Brasil. En este caso, ¿vos notás que últimamente están más activos movimientos sociales? Me refiero a derechos sociales, me refiero a derechos de la diversidad, me refiero a derechos de afrodescendencia.
Sí. Se ve bastante... se ve bastante inclusive en las manifestaciones, el MST está muy presente, Movimiento Sin Tierra, hay un crecimiento bastante fuerte de todos los colectivos de reivindicación de culturas afrodescendientes, contra el racismo, contra el sexismo, muchos colectivos inclusive de género. Aparece sí una cuestión de movimientos más importante que, en mi percepción al menos, los sindicatos más tradicionales y los partidos más tradicionales de izquierda.
Margarita, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sé que tenés que salir, que tenés que viajar, así que no te vamos a hacer padecer más la extensión horaria. Muchas gracias por tus reflexiones y por este pantallazo de lo que sucede en Brasil que compartiste con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo ahí, un saludo para Miriam.
Gracias.
Estén bien y nos seguimos comunicando cuando haya mejores novedades.
Ojalá. Sea pronto.
Margarita Olivera, profesora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinadora del Núcleo de Estudios y Pesquisas de la Economía y Feminismos de Brasil, hablando al respecto de la situación en Brasil, las movilizaciones, ya dos muy importantes, una próxima que va a ocurrir el 3 de julio, se adelantó frente a la coyuntura de escándalo político, la pandemia y el hambre, ¿no? La salud y la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de alimento en el plato de los y las brasileras, lo que moviliza, en todo caso, esta situación. Y también lo que plantea el escenario donde va a ocurrir la elección y el escenario donde se va a jugar, insisto, la coyuntura política para los próximos años.